COPE Euskadi.
Estar informado.
Otegi, Pradales, José Antonio Santano, nombres de política, nombres de políticos, nombres propios de personas. Y es que la política en el País Vasco parece que trae un aire de cambio. Lo estamos viendo en las personas propuestas, candidatas a la Lehendakaritza para las próximas elecciones. Se supone que julio 2024, muchas voces ya apuntan a que será antes la llamada a las urnas. Lo tiene que decidir el actual todavía, y le quedan meses. Lehendakari Iñigo Urkullu. Pero es cierto que el ambiente está como con idea de cambio, ¿eh? Necesitamos aún saber los candidatos de H. Bildu. Sabemos que Otegi no será, pero ¿quién será de Podemos? Hay incógnitas y también hay unas cuantas cosas que vamos sabiendo en este martes 28 de noviembre. Egunon, muy buenos días. Eguerdion ya, Naya García.
Eguerdion, muy buenos días, Alicia. Pues sí, nuevos rostros en la política y nuevos nombres en la cultura, porque acabamos de conocer los casi primeros 30 nombres para la próxima edición del Bilbao BBK Live, y como también dices, pues hay nuevos rostros y hay otros que continúan, que ya son veteranos aquí, sí, y con los que hemos bailado en numerosas ocasiones y que también vamos a conocer este mediodía, porque poco a poco van saliendo más y más nombres, que julio parece que no, pero está a la vuelta de la esquina.
Y tanto que sí. Oye, y además nos gusta tener nombres propios, aparte de la política, Naya,
también.
Nos gustan temas sociales, temas culturales. Por eso los traemos aquí, a este ratito que tenemos contigo, hasta las 2 de la tarde en COPE Euskadi. Vamos a empezar, si te parece, actualizando la información. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Muy buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Abríamos el día con nombres propios, nombres en la política. Decimos
siempre
que hay más allá, pero es que hay tanto cambio y tantas
cosas. Bueno, mira que
todavía
intentamos. Vamos a hablar de política, que a la gente no le gusta la política, pues es que
nos invade,
nos queda
la
otra
política.
No, porque claro, después de este fin de semana, ¿no?, en el que la verdad es que pocas veces, ¿no?, nos sorprenden, pero a veces sí. La verdad es que el sábado fue bastante sorprendente, ¿no?, lo de Imanol Pradales.
Sí.
No lo esperábamos, la verdad. No estaba, al menos en nuestras quinielas, pero yo creo que sorprendió hasta dentro del partido, porque nos sorprende a nosotros, pues igual, bueno.
Yeah.
Pero que le sorprenda al partido, no sé. Pues mira, hoy Imanol Pradales, que como sabéis que es diputado de Infraestructuras, ha dado una rueda de prensa y, bueno, multitudinaria. No es nuestro caso, que nosotros solemos ir habitualmente, pero había más gente de lo normal, también tengo que decir. Bueno, suscita interés, lógicamente, en esto que le queda, que no sé cuánto será, ejerciendo de diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, pues desde que es candidato, el candidato que la ejecutiva del PNV ha propuesto a la militancia a concurrir a las próximas elecciones. Pues claro, de repente ha cambiado su vida, supongo, ya no es lo mismo. Y entonces, bueno, hoy ya ha pedido, de hecho, dice que quiere pedir respeto a los tiempos y a los procesos de elección de candidaturas y que, claro, dice, es que las bases todavía no se han pronunciado, ¿no? Él es el propuesto por la ejecutiva. Si hubiera otro, que se duda, ¿no? Pero bueno, si hubiera otro, ¿no? Hasta que no se ha elegido por las bases, pues no sería el candidato oficial del PNV. Pero bueno, él estaba hoy presentando una actuación en los túneles de Artxanda y allí, bueno, pues ha insistido en esto, ¿no?, en que quiere respetar los procesos, porque todavía prácticamente el PNV no ha iniciado formalmente el proceso interno, ¿no? Hasta el 20 de enero, que es cuando el partido proclamará las candidaturas para el Parlamento Vasco, dice que no va a estar en situación de decir nada más. Y esto
ya
es lo único que le sacamos, ¿no? De hecho, bueno, ayer escuchábamos algunas opiniones, no voy a decir críticas, pero opiniones de otros partidos o de otros líderes o candidatos, ¿no? Porque ya hablan un poco todos de todos, ¿no? Y no ha querido ni siquiera opinar al respecto, ¿no? Así que, bueno, así, no de muchas palabras, la verdad, de momento.
Sí.
No le sacamos de ahí, de dar las gracias porque hayan contado con él y de seguir trabajando en lo suyo, que es, como digo, las infraestructuras.
Claro, de momento, prudencia.
Sí, bueno, prudencia, bueno, no sé, es un candidato, o sea, que hay que hablar. Sí. O sea, no es ningún secreto. Entonces,
quizá
bueno,
le parezca pronto, pero efectivamente no es ningún secreto.
Sí,
ya.
Bueno, el que no para es Sortegui, ¿no? El coordinador de EH Bildu, que ayer ya dijo que no va de Lendakari, pero va a seguir al frente de la dirección de EH Bildu, porque es donde realmente puede quizá manejar mejor, ¿no?, la estrategia del partido, de la coalición, ¿no?, de cara al futuro, porque él hoy mismo ha vuelto a insistir que él está convencido de que el debate territorial se va a abrir, no en Euskadi, sino en España, o sencillamente dice la legislatura no va a aguantar. Advertió de que el PSOE haría mal en pensar que, como la alternativa es peor, se dejan cosas como están porque eso generaría problemas. Yo no sé si es un aviso, parece, ¿no?, a Pedro Sánchez o así, del apoyo que le han dado para la investidura. En fin, ahí queda. Por cierto, que hemos también escuchado esta mañana a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a Maite Araluce, denunciando que ETA sin matar está consiguiendo lo que no consiguió matando y que se están tomando decisiones muy importantes para España. Lo ha dicho en la inauguración de las novenas jornadas que está celebrando la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, que llevan por título además el escenario post-terrorismo de ETA, justicia, deslegitimación y memoria. Y bueno, por lo demás, contaros que, como decíais al principio, ya se han avanzado los primeros nombres de el cartel del próximo festival BBK Live, que se celebrará en Bilbao los días 11, 12 y 13 de julio en las campas de Covetamendi, como siempre, que acogerán, por ejemplo, conciertos de la banda indie canadiense Arcade Fire, los creadores del Trip Hop, los británicos Massive Attack y los autores de algunos de los himnos electrónicos de los 2000, como de Prodigy, ¿no?, o de Underworld. Bueno, pues una lista que hoy ha empezado ya a conocerse y que seguramente irá conociéndose. En Vitoria, nuevo juicio por violencia machista. El procesado hoy se arriesgaba a una condena de más de 15 años en la cárcel, pero ha habido un acuerdo previo entre su abogado y las acusaciones y se ha saldado con la sentencia de conformidad, ¿no?, y consignar una cantidad económica. Y luego, bueno, pues tenemos que felicitar al Teatro Arriaga, ¿no?, que es una de las instituciones que ha recibido la medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Es un premio pues muy merecido para el Teatro Arriaga de Bilbao. Y luego lamentar que la 52 edición del concurso de cuentos en castellano Ignacio Aldecoa en Vitoria ha quedado desierta por primera vez desde que se creó. Es curioso esto, ¿no?
Sí.
Por parte de la Diputación de Álava.
Y da pena.
Sí. Incluso el jurado ha dejado desierta la beca de creación literaria en euskera. No sé, dice que obviamente no es la noticia que se esperaba, pero desde la Diputación dicen que ha sido una decisión difícil, pero soberana de los jurados y que lo respetan. Vamos, bueno, que no les ha gustado nada, ¿no?, de lo que se había presentado.
Qué pena, ¿verdad? Sí,
pues sí,
a veces la decisión difícil suele ser cuando hay que elegir, ¿no?
Pues sí, no me gusta nada, pues ala, nada. Bueno. Y luego en Bilbao se aprueba hoy el presupuesto, hay mayoría. Y luego, mira, también me llama la atención que el Ararteko haya, a su vez, llamado la atención al Ayuntamiento de Getxo y le ha recomendado que, por favor, vuelva a eliminar la obligatoriedad de la cita previa para atender a los ciudadanos. Que a veces, oye, tienes algo que consultar y no, que es que estamos llegando ya a un punto. Bueno, pues eso, que el Ayuntamiento de Getxo debería dejar de pedir cita previa para que los ciudadanos podamos acudir a consultar o hacer alguna gestión. Y bueno, pues con todo esto más, que nos queda mucho, porque el Consejo de Gobierno está ahora el portavoz dando cuenta de lo tratado y, en fin, muchas más cosas a partir de las 2:20.
Aquí te esperamos, Eloisa, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más y Euskadi, es el momento para la información deportiva. Me dicen que hay muchas sonrisas. Bueno, pues más vale eso, ¿no? Y cuando las cosas no van bien, pues también con humor. Naya García, claro, lo decía sí. Por ti, compañera.
Guardión, buenos días. Guardión,
pero sí. También por José Ángel Peña Zalvidea, que está a tu lado. Claro, y por nuestros compañeros John Ruiz y Joseba Sorli en la realización
técnica. Oye, es que hemos arrancado este programa con una sonrisa, porque al mal tiempo, buena cara, que está cayendo una tremenda aquí en la capital vizcaína. Oye, bueno, y mejor guardión, sonrisas sí. Que lágrimas, ¿no?
Sí, hombre. No,
y en el deporte también.
Agua ya tenemos bastante, sí, hombre. Sí. Oye, y al final, ayer el Atlético casi hace pleno,
demostró lo que tuvo que demostrar.
Sí. Fue un partido apasionante para el espectador, vamos a decir, neutral. Un partido muy atractivo, muy vistoso, ese que enfrentó al Girona con el Athletic. Un Girona que vuelve a situarse como colíder de la Primera División gracias a ese empate a uno. Un empate que también, un punto que sirve al Athletic a su vez para arrebatar la quinta plaza de la clasificación a la Real Sociedad por la diferencia de goles. Como digo, un partido de equipos valientes, de equipos aguerridos, de equipos dispuestos a presionar al equipo rival en campo contrario, de jugar con velocidad. Una primera parte con diversas ocasiones, sobre todo para el Athletic, que no tuvo fortuna, y una segunda mitad quizás un poquito más a los puntos, por utilizar un término pugilístico, del Girona. Pero lo importante o lo destacable en esa segunda mitad por el bando rojo y blanco, por el bando bilbaíno, fue la capacidad de encaje, porque se vieron por detrás en el marcador y, lejos de achantarse, siguieron tuteando al Girona hasta que Iñaki Williams, después de un magnífico pase de Sancet y una gran jugada personal del mayor de los Williams, estableciera el empate a uno que a la postre resultaría definitivo. No paró ahí el Athletic, siguió buscando la portería de Gachaniga, la portería catalana, aunque sin más goles. También, evidentemente, el Girona tuvo sus ocasiones. En este caso, la defensa rojiblanca sufrió menos, tuvo una buena nota media dentro de una gran actuación coral, porque está claro que equipos en el estado de forma en el que está el Girona solo se puede hacer frente como conjunto y de manera, como digo, grupal. No hay que perder de vista que el Girona había ganado todos los partidos de esta temporada, salvo dos: una derrota en casa ante el Real Madrid y el empate inaugural ante la Real. Pues el Athletic consiguió también que no sumasen los tres puntos, y ya digo, un empatito que sabe muy bien por la manera en la que se consiguió, porque confirma al Athletic en sus aspiraciones europeas, pero que en todo caso, no voy a decir que supa poco, pero sí que hubo opciones de conseguir los tres. Por cierto, que al margen de lo estrictamente deportivo, antes del partido habló el director general, perdón, el director deportivo del Athletic, Mikel González, para de alguna forma lanzar optimismo sobre esas negociaciones para la renovación del contrato de Nico Williams, algo que también hizo de manera muy escueta al término del partido el menor de los Williams, diciendo que la gente puede y debe estar tranquila. Veremos a ver si esto se confirma o cuaja de alguna manera la confirmación de su renovación. Pero bueno, el caso es que la decimocuarta jornada nos deja al Athletic en quinta posición con 25 puntos, los mismos que tiene la Real, que es sexta, y una aseadísimo Alavés, decimotercero con 15 puntos de cara al próximo fin de semana. El sábado el Atlético recibe la visita del Rayo, el sábado también, pero a las 9 la Real visitará el Sadar para medirse a Osasuna, mientras que ya el domingo el Alavés jugará en el campo del Mallorca. Lo que sucede es que todavía eso queda como muy lejos, porque estamos en semana Champions, en semana competición continental, y ahí la Real centra todo nuestro interés y toda nuestra atención. Una Real que se está ejercitando en Zubieta desde las 12 del mediodía. Por la tarde conoceremos la convocatoria para el choque de mañana, y también escucharemos las valoraciones de Imanol a partir de las 5 de la tarde, previas a ese Real Salzburgo, choque correspondiente a la quinta jornada de la fase grupos de la Champions League, con una Real Sociedad ya clasificada para la siguiente eliminatoria, pero que quiere hacerlo como primero de grupo. Un primer puesto que se va a disputar contra el Inter de Milán en un mano a mano que se resolverá el 12 de diciembre en la sexta y última jornada. Pero mejor si se llega a ese encuentro, pues ganando mañana al conjunto austriaco, que va a estar respaldado por unos 500 aficionados austriacos. En el otro partido del grupo, también mañana a las 9, Benfica-Inter de Milán. Y en cuanto a las novedades en la Real, y a la espera de conocer la convocatoria que haga pública Imanol Alguacil, Andrés Silva podría ser, como digo, esa cara nueva, esa novedad, con lo que, si se confirma la presencia de Andrés Silva en la convocatoria, tan solo habría una baja, la de Carlos Fernández. Y por último, en segunda división, ya tenemos a nuestros equipos, esto sí, pensando en el próximo fin de semana, en la 18ª jornada, en la que la Morevieta recibirá a las 9 de la noche en el Lezama al Burgos, y el Eibar tendrá que esperar hasta el lunes, hasta el próximo lunes, para visitar el campo del Villarreal B. En donde hay que centrar la vista más a corto plazo y en el ámbito institucional, en lo que al equipo armero se refiere, es en la junta de accionistas que se va a celebrar hoy a partir de las 7, una junta de accionistas en la que se van a presentar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto para el presente. Las cuentas del pasado ejercicio recogen un déficit de 8 millones y medio de euros, algo más de 8 millones y medio, y para el próximo curso se prevén pérdidas de unos 11 millones y medio de euros, de un presupuesto cifrado en 30 millones de euros. Así que, bueno, evidentemente han tenido que tirar del fondo de provisión, por decirlo de alguna manera, también en Eibar. Lo importante es que a nivel deportivo, que es lo que los sustenta todo, el conjunto armero es quinto con tan solo 2 puntos de diferencia respecto a los puestos de ascenso directo y 3 de margen respecto a la séptima plaza, la que te deja fuera de cualquier opción de ascender a primera. El Amore por abajo, antepenúltimo, tiene la salvación a 3 puntos y se podría beneficiar la próxima jornada, siempre cuando haga sus deberes y gane el Burgos, de una hipotética victoria del Eibar ante el Villarreal B. Ya veis que no os dejo ni hablar porque total, me suspendéis siempre que os hago examen. Así que
para eres un chupón, como se dice en el fútbol.
Eso es,
un chupón.
Eso es. Sí.
A mí me encanta cómo lo explicas todo así seguidito, casi sin puntos, pero oye, relajado y bien.
Sí,
el amore, bueno. Lo del amore me encanta cuando nos lo dices.
Sí, porque parece que en italiano estoy hablando amore, amore
sí,
mío.
Eso es.
Amore, ¿no? Bien. Bueno, pues eso. ¿Alguna pregunta, compañeras?
Yo creo que está todo tan claro. Yo bien. Por mi parte no, ¿eh?
Vale. Naya está haciendo aquí un crucigrama, o sea que no creo que.
Qué mentiroso, no creo, estaba haciendo una caricatura de él, pero no lo quiere decir porque no sale nada bien.
Como en los juicios, ¿no?
Te voy a decir
no hay más preguntas,
señoría. Estaba pendiente del programa,
de la última,
por supuesto,
hora, sí.
Pero estaba haciéndoles una serie de gestos a los técnicos,
claro.
Que vamos, he mirado un momento para el control técnico y estaban a punto, John estaba subido en una silla ya con una soga al cuello, Joseba no. Agarrándose la cabeza, creo que no te han entendido, Naya, diles lo que...
Ahora, cuando te vayas.
Vale, porque había que dar alguna instrucción, pero las complicado.
Que soy muy complejo.
En fin. Pero sonriente.
Siempre.
Y eso sirve, eso sirve.
Y así te despedimos, José Ángel. Es un
lo
placer.
Mismo, la sonrisa es para vosotros también. Venga, agur.
Un abrazo.
A José Ángel, agur. Te esperamos después.
Perfecto.
Porque ahora nos toca ver el tiempo, ver cómo va a continuar la jornada. Lo hacemos con Eguzquiña, Guardión.
Casio, Guardión.
Jornada lluviosa, ¿verdad? Y así va a continuar, ¿no? Es lo previsto.
Eso es, sí, vamos a seguir con ambiente gris, con abundante nubosidad baja y bueno, por la tarde sí que esperamos que llueva algo menos. tendremos momentos más tranquilos, ventanas de unas cuantas horas sin lluvia, pero por la noche volverán las precipitaciones, sobre todo la vertiente cantábrica. Por tanto, hoy no cesarán las precipitaciones. Seguiremos con viento de componente oeste, con predominio de noroestes, y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Las máximas se situarán por debajo de los 15 grados.
Bueno, para mañana tónica parecida, ¿verdad? Decíamos a lo largo
no,
de la semana.
Cambia un poquito
de cambio.
Sí, mañana el viento de componente sur irá adquiriendo fuerza y el ambiente en general será más seco. No se descarta que se puedan producir algunos chubascos aislados, con más probabilidad en el sur y sobre todo de madrugada y por la noche, pero gran parte de la jornada no lloverá. Aún así tendremos bastantes nubes, pero mañana serán intervalos de nubes medias y altas, por tanto tendremos algo más de claridad. Y debido a ese viento de componente sur, las temperaturas van a subir mucho, sobre todo en la mitad norte, con máximas en torno a los 20 grados. En la mitad sur el ascenso será más contenido, pero aún así podemos alcanzar en Vitoria los 15-16 grados, aunque bueno, el viento de componente sur va a ser molesto.
Bueno, pues ahí, atención a ese viento de componente sur, que oye, nos acompaña últimamente en muchas ocasiones, Eguzquiña,
Sí, suele ser habitual en otoño aquí en el País Vasco, sí.
Es habitual del otoño, ese viento sur que a veces incluso molesta, aunque suele atemperar las temperaturas, valga la redundancia, ¿verdad?
Parece que no. Eso es, sobre todo, sí, en la mitad norte, sí, en Guipúzcoa y Vizcaya suelen subir las temperaturas.
Pues mañana te volvemos a consultar. Biararte, Eguzquiña, agur.
Muy bien, agur, hasta mañana.
Y miramos ahora las carreteras. ¿Alguna incidencia, Naya?
Pues sí, Alicia, atención a dos accidentes en la carretera 633 en el acceso al aeropuerto de Loiu. La carretera está cortada por la colisión entre dos turismos, un accidente que deja dos personas heridas, y justo unos metros antes de coger esta misma carretera en la Vizcaya 631, otra colisión entre dos vehículos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es una música un poco inquietante, ¿eh? Me estaba diciendo nuestro compañero Joseba Sorri que a él le gusta, o por lo menos que la tenía en la cabeza durante este fin de semana, Naya. Pero a mí me parece que entra un poco así, como inquietante, ¿no?
Sí.
Y te da a pensar, sí. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta música, Naya?
Bueno, pues Alicia, es que es uno de los grandes grupos. Hablamos del grupo Pamplones, Columpio Asesino, Joseba Seguidor, yo también. Hemos estado en numerosas ocasiones en el BBK Live disfrutando de esta gran banda y que repite este año también entre esos nombres que vamos a conocer a partir de ahora, porque como sabes, hace apenas unos minutos se han hecho esperar, pero aquí tenemos ya los casi 30 primeros nombres que formarán parte del cartel de la próxima edición del Bilbao BBK Live. Se llevará a cabo en Covetamendi. Ya Covetamendi arranca motores con estos primeros nombres y, como sabes, ya podremos acercarnos del 11 al 13 de julio. Bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutar del Columpio Asesino, pero este año destacan, por lo menos en el cartel y abriendo así el cartel, Arcade Fire, Massive Attack, Jungle, The Prodigy, Parcels y Underworld. Si te parece, vamos a conocer un poquito más de estas bandas, que algunas de ellas llegan por primera vez.
Y recibir una, bueno, pues una mera.
¿Quieres joderme? ¿Vas a por mí?
columpio asesino. Naya, tenemos más nombres, ¿verdad?
Sí, tenemos muchísimos nombres, imagínate, casi 30, Alicia. Pues columpio asesino, uno de los que habitualmente encontramos aquí en este festival, en el BBK Live, pero también vamos a encontrar a Always, por ejemplo. Estará también Senra, Death from Above, Los Bichos, Fall Amor, en fin, hay unos cuantos que hemos escuchado a lo largo de todos estos años y que repiten muchos nombres conocidos, pero otros que ya forman parte de este cartel durante años. Así que, bueno, pues una escena indie que vamos a disfrutar una vez más. Ya sabes que el festival acaba de dar a conocer este martes el primer avance del cartel para la edición 2024. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y, como siempre, pues incluye música contemporánea, artistas intergeneracionales, voces emergentes también y muchos proyectos experimentales. Y, por cierto, atención, que a partir de mañana ya nos podemos hacer con los bonos. Atención, porque desde mañana 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre ya podremos acceder a la preventa de bonos, que cuestan 135 euros. Lo podremos hacer en la página web del festival y en la plataforma Fever App. Y la venta general de 150 euros comenzará el próximo 1 de diciembre para arrancar así con fuerza el mes a las 10 de la mañana. Así que atentos todos con la hora, porque ya tendremos oportunidad de hacernos con ello, Alicia, ¿eh? Que esto ya sabes que ¡hombre! vuelan los bonos.
Sí, sí. Una cosa es decirlo, enseguida se sabe, se corre la voz y se acaban los bonos. Así que, aunque parezca pronto, mejor cuanto antes. Mira, Naya, ahora para relajarnos te voy a invitar a una experiencia totalmente distinta y te voy a hablar de teatro. Vamos a hablar más adelante de teatro tuyo también, ¿eh? Hoy tenemos mucho teatro.
Mucho teatro.
Pero es que este es muy distinto. Ya preparando las propuestas para Navidad, hay una que me llama la atención. Teatro en un jacuzzi, la experiencia inmersiva de bautismo. Será en el Teatro Beñat Etxepare de Iparralde, del Centro Cívico Iparralde de la capital alavesa. Bautismo es una pieza muy nueva, ¿no? Y anima a los espectadores, porque se realiza en varios pases de 30 o 40 personas, a sumergirse en un jacuzzi, así como lo oyes, ¿eh? Por nuestra cuenta, la toalla de baño, la toalla y las anclas y el bañador, por supuesto. ¿Eh? Y ahí, bueno, a partir de ahí solo nos tenemos que dejar llevar.
Relajar.
¿No? Mira, hay que decir que la compañía tiene un protocolo de limpieza y mantenimiento del agua entre pase y pase para que la experiencia sea muy segura, ¿eh? Tardan, fíjate qué mimo, tardan todo un día en montar el jacuzzi, en poner el escenario central de esta experiencia, y será dentro de los espectáculos de la Navidad, pero ya están a la venta también.
¡Qué maravilla!
¿Eh? En la taquilla.
Alicia, a ver si nos vamos a relajar tanto y nos vamos a quedar dormidas en el jacuzzi, ¿eh? Que esto
no
es un peligro.
No, lo que pasa que, hombre, una vez que estemos en el jacuzzi, nos dicen que nos tenemos que dejar llevar, yo creo que ahí empieza el espectáculo.
La magia.
Así que ya verás. Y también, oye, apúntate para Ardo Araba, que vuelve con más espacio, con fechas, con los precios y horarios que te vamos a ir contando aquí en COPE, pero un adelanto, y es que mira, habrá menos bodegas pero más puestos de comida, y yo me he acordado de nosotras, ¿no? Que en Ardo Araba se disfruta de los mejores caldos, pero también de los mejores pinchos, ¿no? La gastronomía, de las raciones, del 6 al 9 de diciembre, esta feria Ardo Araba, pues ya sabes que es enogastronómica y hace disfrutar a todos los que estamos aquí y a todos los que llegan desde fuera, que ya son muchos los que repiten cada año para una edición más. Así que desde el 6 al 9 de diciembre, Ardo Araba, un año más, una edición más, para degustar pinchos, para degustar vinos, con esos puntos que vamos adquiriendo en una de las casetas y que luego vamos canjeando, ¿eh?, en el resto. Está muy bien organizado, todas las carpas cubiertas, porque sabemos que es época de lluvia. Nos hablaba Eguzquiña del viento sur, pero también lluvia, muy de vez en cuando, ¿eh?, unos días más que otros. Pero ahí estaremos, disfrutando una vez más de Ardo Araba. Así que ya ves, propuestas que no nos podemos perder.
We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El día a día no suele resultar fácil por el trajín de los horarios, el estrés de las obligaciones y el reloj no estira las horas. Pero algunas veces hacemos lo posible por encontrar un lugar de descanso, de diversión y cultura. ¿Dónde? Por ejemplo, en el teatro. A mí me encanta. ¿Tinaya?
A mí me encanta también. ¿Cuántas veces hemos ido tú y yo a disfrutar de grandes funciones? Además, porque muchas de ellas siempre llegan a los grandes teatros que tenemos en las tres capitales vascas, ¿no, Alicia?
Así es. Tenemos muy buenos teatros en nuestra comunidad. Y la buena labor se ha traducido en un galardón a uno de ellos, el Teatro Arriaga en Bilbao. Ha sido hace unas horas, Naya.
Así es, Alicia. Ha llegado la medalla de oro hasta el teatro. Una medalla muy esperada y que el teatro ha recibido con gran alegría. Hablamos del distintivo más importante que otorga la Academia de las Artes Escénicas en nuestro país, una medalla de oro que, como dices, reconoce la labor de la Arriaga durante sus 133 años de trabajo. Pues en COPE hemos querido saber cómo ha caído este galardón. Horas después de recibirlo hemos hablado con Ignacio Malaina, director gerente de la Arriaga, que dice, pues no lo normal, Alicia, estar encantado con la medalla.
Y recibir una, bueno, pues una medalla de oro por todo el trabajo del Teatro Arriaga durante todos estos años, la verdad que estamos muy contentos. Es un reconocimiento muy importante que compartimos pues con todo el equipo del teatro, con los artistas y locales que han trabajado en el Teatro Arriaga y bueno, de todos nos sentimos orgullosos y bueno, estamos muy contentos, la verdad que sí, que son muchos años trabajando, buscando la mejor programación posible, haciendo producciones propias, que es lo que nos da un sello importante, trabajando con la escena local y también con una visión internacional. Y yo creo que todo esto pues es la suma de muchas cosas, de mucho trabajo. Y bueno, y recibir este reconocimiento de la Academia de las Artes Escénicas, pues la verdad que nos motiva para seguir en el mismo camino y seguir trabajando fuerte.
Pues Ignacio Malaina, que recogía anoche la medalla de oro de la mano de Eduardo Galán, el vicepresidente de la Academia de Artes Escénicas de España, en una gala, Alicia, celebrada en el Hotel Wellington de Madrid y que le sirve de empujón para continuar trabajando, como nos decía, en los próximos años. El Teatro Arriaga mira al futuro y siempre lo hace, una vez más, apostando por las producciones propias.
Vamos a seguir generando espectáculos de nueva creación, con textos nuevos, con músicas nuevas, como por ejemplo la ópera Saturrarán, que tendremos en junio, que es una ópera en euskera de nueva creación, y vamos a ir reforzando todas esta línea, ¿no?, de trabajo en producciones dentro de nuestras posibilidades. Lógicamente también hay límites, ¿no?, pero quiero decir que este reconocimiento, esta medalla de honor, pues nos ayuda y nos da orgullo también, ¿no?, de nuestro trabajo.
Pues desde COPE, Alicia, nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo del Teatro Arriaga.
Ahí, si
merecidísima podéis. Medalla de oro y ojalá lleguen muchas más, que hay muchos años por delante.
Y ahora fíjate, otra cosa también en positivo para celebrar, ¿eh? Aparte de esa medalla de oro, hay cosas muy buenas como esto que está sonando. Nos referimos a las bodas. Elena y Javi tenían fecha de boda el 7 de mayo de, adivina, Naya, ¿qué año?
¿De este año, del 2022, por ejemplo, del 2023?
Fíjate, no, tenían el 7 de mayo de 2020.
Justo
después. Lo que pasa
es
que tuvieron que anularla. Pandemia. Claro. Mm. Y en 2021 lo mismo, aún no se daban las condiciones idóneas. Por fin, Javi y Elena se casaron el 9 de mayo de 2022 y como ellos, muchas parejas. Lo llaman algunos el boom post-pandémico de bodas. ¿Se mantiene aún en nuestra comunidad ese boom? Algunas voces han señalado que sí, que bueno, para coger, ya sabes, restaurante, fotógrafo, sí. Que si las flores, los vestidos, fechas para probarte, bueno, también para las iglesias, ¿no?
También
hay una larga lista según en
cuáles,
¿no?
Hombre, imagínate, Alicia, que a mí me han llegado unas cuantas invitaciones para este año, o sea que lo del boom post pandemia continúa, te lo puedo asegurar.
Así que tienes tú ahí la fecha de 2023 como fecha de boda.
Muy marcada,
no me extraña, sí. No me extraña. Pues animo ya por ello y a disfrutarlo. Mía, vamos a preguntarle a Alex, que está al frente de la Asociación del Sector Nupcial en Euskadi y que en algunas ocasiones nos ha dicho cómo iba, ¿no?, en eso de la pandemia, cómo decayó y ahora vamos a ver ese resurgir y ese boom si continúa. Alex, Eguerdión, buenas tardes.
Eguerdión, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Eguerdión.
Ha sido un poquito así, ¿no? La construcción, la organización, pandemia, anulación de bodas, pospandemia, ala, todos hay que recuperar esas fechas, ¿o cómo, Alex?
Eso es, sí, sí, al final, bueno, se produjo un cuello de botella muy importante, porque, lógicamente, muchísima gente paró no solo un año, sino dos, porque también hubo muchísimas parejas que en el 21 tampoco lo pudieron hacer, uh-huh. Otras ya se animaron, porque si recordamos, hacemos un poquito de memoria, ya existía la posibilidad de hacerlas, pero bueno, pues con aquellas limitaciones de aforo, de horario, etcétera, etcétera, y la gran mayoría, pues efectivamente, pues pusieron al año 2022. Entonces, bueno, se produjo ese cuello de botella que ya en el 2022 las bodas fueron con total normalidad, en el año 2023 las han sido, las están siendo con total normalidad, y todos los proveedores, pues bueno, tenían unas agendas rebosantes y repletas, y ese cuello de botella pues se produjo durante todo ese tiempo. Sí que es verdad que ya estamos viendo en la asociación y con los números que manejamos de los asociados, que ese cuello de botella ya se está acabando, o sea, seguimos trabajando a muy buen ritmo, pero ya de cara a la reserva del año que viene, del año 2024, ya se empieza a notar que las estadísticas, los que manejamos estadísticas pormenorizadas y somos amantes del Excel.
Estáis en ello.
Eso es. Ahí pues se va viendo que el año que viene ya ha aflojado, ¿no? Ese cuello de botella y esas agendas completamente repletas han aflojado. Y de hecho simplemente hay que empezar a ver, pues bueno, que están volviendo las ferias de boda, las jornadas de puertas abiertas de los restaurantes. Claro, el año pasado no hizo ni falta, ¿no? Porque al final todo el mundo tenía
estaba
todo
cubierto.
Completamente
claro.
Lleno.
Bueno, lo que llamamos la normalidad, ¿no, Alex? A mí lo que me gustaría saber es si con esta vuelta a la normalidad en lo que es la celebración de bodas han llegado también cambios como los que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? Porque nuestros hábitos han cambiado y no sé si también en cuanto a la celebración de las bodas. ¿Qué habéis notado?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que por un lado se dio el efecto Instagram, como se suele decir, que es que la gente, pues hoy en día tenemos al alcance de la mano en unos pocos segundos lo que se está haciendo al otro lado del charco o en otros países. Y en las bodas está, pues bueno, está instaurándose el concepto festiboda, ¿no? En el cual se hacen grandes fiestas con montajes espectaculares, pues sin ir más lejos, nosotros mismos en Excel Eventos hace escasas dos semanitas en la Torre Loizaga, este sitio tan famoso por su colección de Rolls Royce, pues hicimos un montaje que bueno, la gente al entrar pues se pensaba que estaba en el Primavera Sound, ¿no? Era un poco
de Hollywood.
Eso es. Al final, bueno, pues eso, pantallas gigantes, efectos, láseres, es algo que ha llegado y yo creo que para quedarse. De hecho, es que cada vez va a más, ¿no? Porque antes se veían grandes montajes de iluminación, pero eso ya no vale. Ahora ya queremos el siguiente paso a eso.
Sí, el siguiente paso porque va evolucionando la tecnología y todo lo que podemos tener y quizá esa explosión también de ganas, ¿no? De diversión y de disfrutar y compartir que hemos experimentado casi todos después de la pandemia. Ha sido como una euforia colectiva, ¿verdad, Alex? Y también se ha traducido en las celebraciones nupciales.
Sí, sin duda. O sea, se vio que había muchísimas ganas de celebración, de fiesta. Las bodas de repente eran algo diferente. La gente, incluso así un poco a modo de WhatsApp, había perdido el entrenamiento en el año 2021 y 2022. Pues la gente en las dos primeras horas de fiesta ya llevaba una melopea
uy.
Impresionante.
Cosas de las bodas.
Eso es. Sí, era en como fin. Que la gente había perdido el entrenamiento y el hígado estaba.
Claro.
Limpio.
Pues vamos con precaución, sí. Poquito a poco recuperando. Y
yo anotando ya todo tipo de tips, Alex, para mi boda. Yo
Naya
ya voy
tiene
anotando.
Todas en 2023. A ver si la mujer se le alivia un poco en 2024.
A ver si me da tiempo.
A ver.
Voy a tener que entrenar.
Eso.
Desde la Asociación del Sector Nupcial en Euskadi, muchísimas gracias por estar ahí y contarnos cómo va, cómo está esta situación en estos momentos. Un abrazo.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Chao.
Nosotras con esta sintonía nupcial, Naya, para que te vayas ambientando, continuamos con Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa
con Pilar García Muñiz.